Hola gente, soy Nico Vergara y esto es En el Camino Podcast. Y hoy seguimos con las conversaciones de sentido. Esta vez me encuentro con un investigador chileno, historiador y académico, que su objeto de estudio ha sido la moneda y el sistema monetario colonial en México, que ha llevado a investigación a una tesis doctoral en la Sorbona en París. Y además, hace un par de semanas sacó un interesante artículo en el sitio, en el Le Monde Diplomatique, que se titula Sobre la posibilidad de una izquierda realista, el cual nos abre muchos temas de contingencia y de lo venidero. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias, Nico. Encantado de estar acá.
Gracias a ti, Francisco. Y antes de entrar en tu artículo y en temas que tocas ahí, como el neoliberalismo o la posibilidad de una izquierda realista, si podrías, ya más para los auditores, dar una pequeña biografía académica de tu recorrido, que haga más justicia que mi presentación.
Sí, me parece bastante, bastante buena, muy bien. Muy resumida. Yo la verdad tuve un recorrido un poco particular. Después de cuarto medio decidí partir a hacer mi licenciatura en historia a Perpiñán. Ahí me formé, digamos, con mis primeras herramientas como historiador. Una experiencia bonita, importante. Que me marcó bastante, la verdad. Y luego estuve por ahí haciendo unos va y viene. También volví un momento a Chile, hice un año en la Universidad de Chile. Esto porque, bueno, siempre supe que me quería dedicar a la investigación, pero en Francia, en la licenciatura, si bien aprendí mucho. Bueno, obtuve muchas herramientas metodológicas para hacer investigación, para hacer presentaciones. En fin, la escuela historiográfica francesa es súper distintiva, digamos, en realidad, en la historia al menos mundial, o sea, occidental, perdón. Y lo que me faltaba en ese caso eran como conocimientos más propios de la cultura y de la historia americana, latinoamericana, en precolombina particularmente, porque siempre uno de mis intereses mayores fue conocer, investigar y aprender más sobre este momento, digamos, icónico de la historia, que es, ¿cómo se llama?, digamos, como se dice, este encuentro de dos mundos, ¿ya? O sea, cuando los españoles llegan a América y todo, se encuentran con estas grandes civilizaciones y bueno, todo lo que viene detrás, esta historia de la conquista, esta jerarquización, digamos, de cultura, y estos fenómenos que, bueno, se discutían como aculturación, etcétera, etcétera. A mí siempre me interpelaron de alguna forma porque yo en los tiempos simplemente lo hacía preguntas. Yo no entendía por qué, cómo se sostenían esas ideas, pero me imaginaba que de alguna forma tenían un argumento y un sustento, digamos, más contundente que simplemente un relato. Y bueno, aprender la historia de Latinoamérica me permitió, y de historia precolombina me permitió hacer un proyecto de investigación que finalmente envío a alguna universidad en París y finalmente, bueno, encuentro un director en la Sorbona, en París 4, y realizo ahí mi maestría en historia. Y después, finalmente, me fue bastante bien. Ahí comienzo el proyecto este de estudiar la formación del sistema monetario colonial después de la conquista en México, en el siglo XVI, y siento las bases para un proyecto ya doctoral. Y ahí es donde presento este proyecto, y en este momento me encuentro ya en la redacción de mi tesis doctoral, en donde bueno, abordo este fenómeno más, mucho más en profundidad y con más contenido,
digamos. Ok. Y para, bueno, los que somos más ignorantes un poco en la historia, ¿cómo se vincula este objeto de estudio del sistema monetario y este interés histórico por la época colonial con la contingencia actual? ¿Cuáles son las metodologías que aprendiste y que, bueno, que son herramientas hoy día para, por ejemplo, escribir un artículo como el que escribiste?
Ajá. Bueno, este artículo igual como que lo tengo pensado en una serie de artículos que articulo en torno a cierto eje, y hay elementos que te permiten entenderlo desde un punto de vista histórico, es decir, la contingencia, me refiero, ¿no? El presente, en el caso de los países latinoamericanos, donde si bien hay particularidades, por cierto, existen raíces comunes, ¿no? El hecho de haber sido, bueno, países coloniales de Hispanoamérica que más o menos homologaban la sociedad de la metrópoli castellana, con derecho castellano, las instituciones castellanas, y el hecho de contar con grandes masas de población indígena y también la introducción a diferente escala, obviamente, de mano de obra esclava, ¿no? Y el hecho de ser continente, bueno, que se van estructurando un poco más o menos con economías similares, que tienen cierto parecido, y luego se van estructurando, o sea, son tres siglos donde más o menos tienen los mismos aparatos administrativos, este estado en formación, que luego al mismo tiempo, bueno, se produce después, ciertos tres siglos después, la independencia, y cada estado comienza más o menos a estructurarse en términos de un estado nacional, y todo este proceso a gran escala es bastante parecido, ¿no? Entonces, si bien hay particularidades en torno a las fuerzas políticas que se van configurando a lo largo del siglo XIX, sí existen bastantes similitudes, ¿no? Entonces, conocer esa historia te permite, digamos, entender problemas históricos que no han sido resueltos, ¿no? O sea, que no han sido resueltos ya sea durante la época republicana o de estructuras que están muy enraigadas porque vienen de esta lógica, digamos, de la economía colonial, extractivista, rentista, o sea, yo creo que es un rasgo común a varias economías de la región.
Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
No, está claro que todavía hay rezagos fuertes de eso. Uh-huh. Y Pancho, sobre tu artículo, ya entrando más a estos últimos dos siglos, por decirlo, que se titula Sobre la posibilidad de una izquierda realista, aquí hablas de un contexto histórico, político y social que hace inviable la famosa política de los acuerdos de la transición en Chile después de la dictadura. ¿Por qué es así? ¿Cuál es ese contexto? Hoy dejo invitado a todos los auditores que lean el artículo. Después voy a dejar colgado el enlace en el podcast, pero si nos pudiera explicar eso.
Sí. Bueno, el artículo lo que trata de dar cuenta es que más allá de, por ejemplo, tratar de dar una receta, es más bien dar un diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico realista a partir de un proyecto hegemónico que sigue siendo hegemónico, digamos, que a nivel de la escala mundial, que es el neoliberalismo, ¿ya? La estructuración, la formación de estas sociedades, digamos, neoliberales, con claramente particularidades en función de la economía, ¿no? Pero eso es un rasgo propio de las economías capitalistas. Cada una más o menos se va adaptando a un régimen de acumulación particular y a las instituciones propias, etc. Pero básicamente lo que yo aquí constaté, siguiendo, digamos, elementos teóricos de investigaciones muy, muy connotadas, es que este modelo se encuentra agotado, ¿ya? No solamente en Chile, sino que a escala mundial. De hecho, muchos conflictos a partir de esa grilla de lectura se podrían ir analizando y entendiendo. Este modelo se encuentra agotado porque ya los motores que permitían que hubiera crecimiento ya están desgastados. Por ejemplo, la privatización de la economía, de las empresas públicas, que generaba crecimiento, generaba que se producieran cifras de crecimiento económico. Ya se han llevado casi a cabo en su mayoría, y las que quedan pendientes, digamos, hoy en día es muy difícil lograr hacerlo en los últimos tiempos, porque, por ejemplo, en el caso de Francia, la gente está muy identificada con esta ayuda, entonces no está dispuesta a dejarlo, y lo que genera crisis sociales, ¿no? Revueltas, manifestaciones, etc. Otro mecanismo, digamos, de crecimiento del modelo era la expansión de la economía a escala, ¿no? Es decir, básicamente que el paracetamol que uno va a comprar esté fabricado, no sé, en China, con productos químicos que vienen de, qué sé yo, de Vietnam, de cualquier otro país del mundo, y que en principio pertenecen a una empresa farmacéutica, qué sé yo, europea. Entonces, esa expansión para abaratar costos ya llegó a su máximo, o sea, ya no hay qué más, digamos, terciarizar. Entonces, como que ahí los aumentos de productividad, digamos, de ganancias para la empresa, ya es muy poco el margen que va quedando. Y lo otro es que, y yo creo que aquí está el punto principal, de hecho, en relación a la cifra de crecimiento que se ha visto con gran orgullo en Chile, lo que obviamente es mejor que exista 0,2% de crecimiento y que haya un receso, pero eso también da cuenta de este agotamiento, en el sentido de que en Chile, y bueno, en el mundo en general, la productividad está estancada hace mucho tiempo, ¿no? La productividad es básicamente el motorcito del crecimiento, y no hay muchas recetas para aumentar la productividad en la economía. Básicamente son dos, o sea, uno invierte en la economía real, estoy hablando, ¿eh? En la economía que produce cosas, bienes y servicios. Hay dos motores: invertir en capital, tecnología, etcétera, que haga aumentar la productividad, o en formación para la fuerza trabajadora, ¿no? Para mejorar la calidad de la mano de obra, volverla más productiva. Bueno, pasa que nosotros estamos en un capitalismo financiero que lo que más genera rédito, ganancia, es la finanza, ¿ya? La finanza en sí mismo no produce nada, o sea, no produce nada concreto. Y es lo que más da rédito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los mecanismos hoy día de las grandes empresas están todas en la bolsa porque permiten, qué sé yo, que se cotice, que se venda acciones, distintos formatos, digamos. Pero lo que más genera plata finalmente es esta dimensión financiera, ¿ya? Entonces la dimensión financiera lo que hace para aumentar los valores en la bolsa, por ejemplo, es decir, nosotros vamos a bajarlo, a abaratar los costos de producción. Y como le explicaba, ya no se puede aumentar la economía a escala. Una de las mejores formas, digamos, para bajarlo, abaratar los costos de producción que encuentran es bajar la inversión a un mínimo en la economía real bajar los sueldos también, ¿no? Son, o bajar los costos de producción, como lo llaman ellos, ¿no? Por ende, no hay ningún incentivo para invertir en esa economía y la productividad entonces se sigue estancando, porque finalmente para aquellos que detienen esta empresa, la manera de ganar plata pasa por la bolsa, ¿no? Por la finanza. Por ende, no hay ningún incentivo a hacer mejorar la producción, que es la base del crecimiento. Al mismo tiempo, esto afecta al mundo, a los salarios, ¿ya? Uno también lo puede ver en las cifras. Sí. Sí, de repente es más difícil encontrarlo, pero esto afecta directamente a los salarios en términos reales. O sea, el salario real en Chile no está estancado, más allá del aumento que se va a hacer ahora, 500.000 pesos, en términos nominales. En términos reales, el aumento es poquito. No van a ser verdaderamente esas 150 lucas. En términos reales, uno no va a sentir esas 150 lucas como lo hubiera podido sentir hace una década, ¿no? Por ende, la vía más la inflación se vuelve más cara, etcétera, etcétera. La crisis de la pandemia, por ejemplo, puso a desnudo esa economía de escala, haciendo subir los precios en muchos sentidos. Una economía mundial que cayó en receso porque no se podía comercializar, no solamente comercializar, digamos, productos ya hechos, sino que no se podían hacer nuevos productos, en fin. Y había una demanda muy específica, por cierto, por productos que tenían relación con la pandemia. Entonces, todo este entrampado finalmente hace que el modelo ya no tenga otra forma de seguir generando crecimiento, ¿ya? Más allá de esta economía financiera. Economía financiera que es muy difícil de hacer tributar, ¿ya? Economía financiera que lo que hace es generar más desigualdad, o sea, hay más acumulación porque crece mucho más rápido potencialmente en relación al crecimiento de la economía real, que cada vez se va volviendo más pobre. O sea, esto ha sido una máquina de generar desigualdad desde los años 80, más allá de que genera riqueza, de una riqueza que es muy cuestionable porque finalmente no produce nada concreto. O sea, no produce generalmente bienes materiales. Más allá que uno pueda decir, sí, pero bueno, la bolsa, qué sé yo, la finanza, financia la construcción de teléfonos celulares, qué sé yo, en fin, sí, ok. Sin embargo, eso no asegura las condiciones materiales de vida de las personas, ¿no? Más allá que te pueda dar un cierto confort a tener acceso a material, no construye más hospitales, no construye más carreteras, no construye más casas, más cárceles, por decirlo así, mejores policías, más qué sé yo, no construye ese tipo de cosas. Entonces, es complicado. Al mismo tiempo que vuelve más pobre a la gente que vive de su trabajo, que es finalmente la que más tiene necesidad de esa economía real.
Ok, y aquí me parece que nos acercamos mucho al meollo del problema, que, bueno, son estas finanzas que casi hacen un capitalismo de casino últimamente. Y que se vinculan o no con el neoliberalismo. Quería llegar aquí porque es un tema que, bueno, tú abarcas en tu artículo y que lo defines muy bien. Y como te decía, bueno, fuera de micrófono, es un tema que, bueno, un término que hay incluso sectores de, bueno, de algunas derechas en Chile que por ser jabonoso o ser muy manoseado, que casi lo descartan como si fuera una invención. ¿Podrías explicar un poco de qué es el neoliberalismo?
Sí, claro. Efectivamente, el neoliberalismo es un concepto que es bastante complejo porque tiene distintas dimensiones, ¿no? Aparte que es muy plástico. El neoliberalismo tiene una capacidad de adaptarse tremenda. Uno puede ser un presidente liberal que practique, está convencido, que practique reformas neoliberales como Macron, por ejemplo, y al mismo tiempo ir a, como pasó hoy, digamos, ir a sacarse una foto con Lula en el Amazonas y inscribir en la Constitución la libertad garantizada para que las mujeres puedan realizar el aborto. En fin, es súper plástico. Aparte que se va adaptando también a los estados. O sea, por ejemplo, puede de alguna forma hacer convivir un estado fuerte con un mercado extremadamente capitalista. No sé, yo pienso, por ejemplo, a países como Holanda, que tienen un sistema de seguridad social, digamos, que le da ciertas garantías a sus ciudadanos, pero en donde el mercado es rey, ¿ya? Y eso pasa porque existe como la estructura del neoliberalismo se compone de distintas. Es como un tripié, ¿eh? Un trípode. Se compone, digamos, que es lo que más o menos abordo en el artículo, de una ideología, ¿ya? O sea, es una forma de pensar la sociedad ideal, cómo se alcanza la sociedad ideal, que cree que básicamente apoyándose en ciertos postulados de la economía neoclásica, cree que la mejor forma de alcanzar la prosperidad en la sociedad y el bienestar material pasa por el libre mercado, ¿no? Eso ha penetrado muy profundo, de hecho, ¿no? Es una idea está muy, muy, muy arraigada en la cultura occidental. Y bueno, este libre mercado ha tenido distintas versiones, digamos. El siglo XIX era lo que se conocía como el laissez-faire, ¿no? que viene de esta frase que se atribuyen a algunos nobles, comerciantes de Francia en el siglo XVIII. Que le decían al Estado, dejen hacer los negocios, no se metan, ¿no? Dejen al mercado hacer, no toquen nada, ¿no? Y bueno, como que el neoliberalismo, contrariamente a esa doctrina del laissez-faire, dice no, de repente por la perversión de la avaricia de cierto hombre, este mercado puede verse perturbado por la formación de monopolios, o otras intervenciones de personas que hagan que este equilibrio general se rompa. Entonces, es necesario un Estado que sea capaz de garantizar a través de su monopolio, de la fuerza, su poder legislativo, la libertad de intervenir para garantizar la libertad del mercado, ¿no? Esa es como, digamos, en términos resumidos, la visión del neoliberalismo. Entonces, libre mercado, pero el libre mercado per se no es suficiente porque los hombres corruptos pueden generar monopolios u otro tipo de vicio en el sistema. Por ende, es necesario un Estado que permita o que actúe para garantizar esto, ¿ya? Y en el mejor de los casos, lo ideal sería que eso se introdujera en la Constitución, ¿ya? Porque de esta forma, uno de los grandes peligros, dicen ellos, ¿no?, es que la economía política queda a manos de la tentación populista, algunos líderes políticos que quieran intervenir para resolver las demandas de las personas, ¿no?, de la gente. Entonces, para tratar de evitar eso, lo mejor es que es la Constitución, ¿no? Eso ser responsable para ello. Eso también es un cierto valor que defiende, ¿no? Nosotros somos responsables, somos gente seria, esto está súper pensado, etcétera. Y la verdad es que tiene mucha sintonía con postulados de la economía neoclásica, lo que hace que también haya mucha gente convencida en el mundo universitario de esa idea, lo que es bastante cuestionable, porque básicamente esta teoría de la economía neoclásica es lo que se llama como una teoría espontánea. Básicamente tiene tres grandes padres que surge en la década de 1870. O sea, yo no sé si conocen alguna ciencia que tenga una teoría que no haya sido mejorada o superada y que date hace más de un siglo. O sea, habría que buscar, ¿no? Esto es como una suerte de tótem intocable, ¿no? A pesar de que hay muchos estudios que muestran los límites, porque si bien hacen aportes súper importantes, o sea, una revolución, un paradigma, digamos, ¿no?, un cambio de paradigma total a lo que venía haciendo la economía política, se han demostrado todos los límites que tiene. Entonces, esta visión de la ideología, aparte, se apoya en ciertos valores, en cierta visión de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, de la mano con esta idea de la teoría del equilibrio general en economía, ¿ya? En el fondo es como que en un mercado hay un orden espontáneo que cuando se alcanza se genera un equilibrio general entre la oferta, el equilibrio entre la oferta y la demanda, la formación de precios, en fin, todo esto se alcanza de alguna forma espontánea, lo que genera un equilibrio. Entonces, como que a partir de esta idea se proyecta una visión de la sociedad, cómo debería funcionar la sociedad, o sea, con un orden espontáneo, ¿no? Eso es lo que plantea el concepto liberalista, o sea, liberales, perdón. Para ello es necesario que exista, por ejemplo, cosas como la competencia, ensalzar la competencia, porque finalmente la competencia va a hacer que se funcione lo mejor de cada uno, que cada uno saque lo mejor de sí, que los mejores productos aparezcan, ¿no? Que los peores, bueno, desaparezcan, porque en el fondo pierdan por la competencia, así es la ley, digamos. El rigor del mercado es algo que va a llevar a cada ser humano, a cada persona, a alcanzar su mejor versión, porque hay que, bueno, responsabilizar a los individuos, ¿no?, a los individuos de su propia existencia. Y incluso tiene, digamos, de acuerdo a su visión, ciertos beneficios. Es como una escuela, ¿no?, porque te enseña a ser responsable, porque tenés que responsabilizarte de tu propia existencia. Entonces, incluso como que, ¿para qué crear escuelas si el mercado puede hacerlo todo? El mercado te va a aprender cómo ser lo mejor posible, en fin, alcanzar tu mejor versión, etcétera, etcétera. Por lo mismo, lo que plantean los neoliberalistas es que en lugar de que la economía se adapte a los valores de una sociedad, ¿no?, sea la sociedad que se adapte a los valores de esta visión de la economía. Y a partir de eso se arman discursos que resuenan mucho. Responsabilidad fiscal, por ejemplo. Somos responsables fiscalmente. Yo me pregunto, digamos, ¿cuáles son los márgenes de eso? O sea, ser responsable fiscalmente, todos queremos ser responsables fiscalmente, ¿no? Cada uno trata de ser responsable, pero ¿qué es lo que quiere decir ser responsable fiscalmente? O sea, ¿que no se gaste nada en servicios públicos? ¿O que, por ejemplo, cada uno pague su parte justa de impuestos? ¿No? O que, en fin, cada uno haga su aporte en función de sus medios. O sea, ¿qué es la responsabilidad fiscal? No sé, aparte de casos como Katy Barriga, no, la gente no anda como comprando millones de pesos en peluche. O sea, en general la idea, claro, hay un caso de buscar responsabilidad fiscal, ¿no? Completamente un delito, claramente, pero en general, claro, son términos como que se ensalzan, ¿no? Que muestran una cierta, un profesionalismo, pero que al mismo tiempo, no, si bien vehiculan una idea de cómo hay que administrar la economía, son bastante vagos. Y por último, también existe, a partir de toda esta visión, un proyecto, esta visión del Estado, esta visión de la sociedad, esta visión, estos valores que defienden. Además tiene esta tercera dimensión, que es que básicamente lo que la vuelve creíble es que tiene una, como una lista de supermercados de receta, ¿ya? De receta económica, tiene una receta económica, que aparte son políticas, o sea, una política económica que son impulsadas por muchas organizaciones internacionales como el FMI, la OMC, el Banco Mundial, las agencias de riesgo, que te van a medir al Estado, digamos, para darte una calificación en función de medida política económica, que ellos dicen, bueno, que son las que hay que hacer, pero eso, bueno, es bastante, no deja de ser una elección, digamos. O sea, no es como, si bien se presentan como con una cierta cientificidad, digamos, o sea, como un aura de científicos que saben perfectamente medir este cuerpo así en matemática, la economía no es solamente eso, digamos. O sea, en fin, bueno, estas políticas económicas cuentan con el respaldo, la promoción de estos organismos, y básicamente la receta es bien conocida: reducción de impuestos, privatización de las empresas públicas, flexibilización del mercado laboral, es decir, que se ellos te puedan echar del día por necesidad de la empresa del día de la noche a la mañana, libertad de circulación del capital, pero no de la gente, porque eso es, bueno, puede mover la economía, qué sé yo, en fin. Entonces se basa, digamos, también en esta idea, y utiliza el Estado para poder aplicarla, ¿no? Entonces el neoliberalismo es una suerte de convencimiento de cómo se puede alcanzar la mejor versión de la sociedad. Tiene una forma, un medio para alcanzarla, que es el Estado, y obviamente que entiende al mismo tiempo que tiene que ser creíble para la gente. En ese sentido se apoya en el mundo académico, en think tanks, ¿no? En fundaciones, medios de comunicación, etcétera, etcétera, y en estas recetas económicas que básicamente generan una redistribución, una estructura en la economía, ¿no? Yo me quedo sobre todo para, como para hacerlo en resumen, cambian el paradigma de la posguerra, que está orientado, digamos, a organizar las sociedades de derechos, de los derechos que emanaban de la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, orientar este paradigma que trataba de orientar las sociedades para hacer efectivos esos derechos, porque los derechos se financian, o sea, son una obligación del Estado, obligan al Estado, a pasar a una sociedad de consumo, ¿no? De consumidores, no de ciudadanos, sino de consumidores, Entonces te hablan, por ejemplo, del derecho al consumidor. Y hoy en día, incluso, por ejemplo, lo que a mí me llama mucha atención es que hoy en día, por ejemplo, hablando de Chile, un diputado, ¿cachai? O alguien que del mundo político que se presente como un defensor de los consumidores, básicamente es como asociado al mundo de la izquierda. O sea, ya está tan integrado la idea de que el consumidor es como el ciudadano en una sociedad de mercado, que claro, o sea, hoy en día una política de izquierda decía es defender a los consumidores. En vez de, por ejemplo, decir como, oye, en verdad, somos más que consumidores, somos personas, tenemos derechos, somos sujetos de derechos, en fin. Y a eso, bueno, se ve explícitamente, o sea, tiene un aspecto que es material, un aspecto que es el mundo de la idea y un medio para convencer con esa idea y integrar, hacer integrar esa cultura, digamos, esa visión de la sociedad al conjunto de ella, ¿no?
Sí, eso último que decías, lo de que se ha corrido tanto el cerco con respecto al consumidor, lo citas ahí con una frase de Friedman, ¿no? Que era, sí. ¿Cómo era? Soy pro consumidor, algo así.
Exacto, sí. Porque él tenía... Fue un tipo muy inteligente. O sea, bueno, no sé si... quizás sea el adjetivo que más lo represente, pero en todo caso sí tuve las cualidades suficientes para entender por dónde iba el asunto. O sea, entraron siendo minoría y promoviendo estas ideas cuando la verdad es que en el mundo académico no eran para nada creíbles, porque surgieron en un mundo dominado por el paradigma keynesiano. Entonces tuvieron el mérito de hacer de comer sapo, digamos, ¿no? O sea, cuando lo criticaban diciendo, oiga, usted en verdad lo que hace es defender a los ricos, el tipo, claro, tenía esa salida, es decir, no, yo no defiendo la industria, yo defiendo a los consumidores. y claro, porque claro, la mayor crítica que le hacían al keynesiano era el hecho de no haber resuelto la inflación, de no poder resolver la inflación. Ahora, yo personalmente creo que la inflación no es algo bueno, pero en sí mismo no es un problema. Para mí funciona la inflación funciona como una válvula de presión dentro de la distribución de la riqueza, porque ellos insisten sobre el hecho de que la inflación es un fenómeno monetario. Esto es una teoría que es vieja como el hilo negro y que fue muy popularizada, digamos, en el siglo XVI por los teólogos de la Escuela de Salamanca, a propósito de esta revolución de los precios en España a partir de lo que se dice, que esta revolución de los precios la vinculan con la llegada de los metales preciosos a España, ¿no? O sea, como lo que se conoce técnicamente como la teoría se me fue el concepto ahora, pero de que la masa monetaria crece, entonces, bueno, hay todo se encarece porque hay mucho dinero, entonces la gente paga más, en fin. Pero básicamente lo dicen a partir de la masa monetaria. Lo que para mí no es necesariamente cierto, hoy en día hay muchos estudios que muestran que la inflación se debe más bien a este parón por la pandemia, a la guerra en Ucrania y al aumento de margen de ganancia de las grandes empresas en industrias estratégicas como la energía, el petróleo, etcétera, etcétera, quisieron aumentar los precios de esa forma, porque básicamente aumentan los precios de transporte, en fin, grandes industrias que hicieron márgenes de ganancia tremendos y que efectivamente repercutieron en un aumento de precios. Pero ese aumento de precios viene de un aumento del margen de ganancia de las grandes empresas. Entonces, claro, este fenómeno, la teoría, volviendo a las cualidades del señor Friedman, es que básicamente tenía esa respuesta que se conectaban con la gente. ¿Por qué? Porque lo veían en la realidad, ¿no? O sea, decían, hay inflación, efectivamente hay inflación, no entendían el fenómeno, y venía este caballero y decía, no, es súper simple, o sea, es porque hay mucha moneda en circulación. Y eso es porque los salarios están indexados con la inflación. Entonces, como ustedes están pagando más, pero no se está produciendo más riqueza, pues entonces sube todo porque hay mucha plata en circulación. Pero claro, no te dice que el salario indexado a la inflación, al mismo tiempo que había inflación, efectivamente, te permitía vivir esa inflación y no perder poder de compra. Lo que sí termina afectando, en términos de inflación, a aquellos que tenían ahorros, en grandes cantidades de ahorros, digamos, en los bancos. Porque básicamente lo que ellos viven es con la renta de la tasa de interés. Y esa tasa de interés, cuando hay alta inflación, repercute en la ganancia que tú vayas a tener en la plata que vayas a recuperar, qué sé yo, cuando se le paguen, terminen de pagar la hipoteca al banco, es decir, en 20, 30 años. Entonces el margen de ganancia se reduce. ¿No? Por eso es tan importante realmente para esta gente tener una tasa de inflación bajita, porque permite más o menos asegurar ganancias seguro en el mundo de la finanza a mediano y largo plazo.
Y hablabas antes de justo de la época keynesiana, no sé si se podría decir de la época de oro, ¿no? O bueno, hablemos de la época de oro del capitalismo. De la época de posguerra. ¿Qué ocurre ahí que se termina? Aunque, claro, lo estás explicando ahora, que es un poco el tema de la inflación, pero hay otros elementos que influyen a que al final entre con todo, con bombo y platillo, por decirlo, esta hegemonía del neoliberalismo. ¿Qué ocurrió ahí? Porque parecía que no tenían por dónde.
Sí, exacto. Bueno, en mi opinión, también ahí claramente se puede identificar una arista geopolítica, ¿no? O sea, estamos en un mundo que está en plena Guerra Fría, y en donde cada vez más lo que es el autodenominado, bueno, un poco redundante, pero el autodenominado mundo libre se apropia el concepto de libertad. Y se refuerza en el hecho de que al frente hay un régimen totalitario del otro lado, ¿no? Que se va cada vez más, se va volviendo evidente, con cada vez más evidente, ¿no? Que es el mundo soviético. Entonces yo creo que el hecho de que ese mundo vaya perdiendo en coherencia de la defensa de esos valores, hace que la gente tenga miedo. O sea, por ejemplo, en Europa se da mucho de que muchos países tienen miedo de la invasión rusa. O sea, de hecho, hoy en día uno lo puede ver. Un discurso que fácilmente puede pasar en la televisión diciendo, no, Putin, si no, no se va a detener en Ucrania, va a seguir. Y eso le hace sentido a mucha gente por este pasado, porque ya ha escuchado, más o menos queda con la conciencia colectiva. Y a mí me parece que claro, que por ahí también abrió una arista esa contradicción del proyecto del mundo de la izquierda, en términos de la ideología que planteaba y la visión de sociedad, que buscaba una suerte de sociedad igualitaria, ¿no? Donde todo el mundo tuviera cabida, pero que finalmente uno veía que existían mecanismos como el gulag, una propaganda exacerbada, el muro, digamos, poca libertad de circulación, Y bueno, todas esas contradicciones básicamente fueron poniendo de manifiesto, se fueron trasladando, digamos, a Occidente, yo creo, y básicamente la gente fue cada vez más cuestionándose sobre esas cosas, o perdiendo convicción en cierta idea, porque lo asumieron como una fatalidad de que esto iba a terminar siendo un modelo obligatoriamente totalitario.
Ok. Claro, eso es lo geopolítico. Ok. Y tiene que ver al, bueno, estas instituciones, yo no desconozco las fechas en que se empiezan a instalar, implementar el FMI, por ejemplo, estas instituciones más, no sé si llamarlas globalistas, pero que financieras, ¿ayudan a instalar esta hegemonía o es solo una consecuencia de ya una batalla ganada en las ideas? ¿En qué momento empiezan a implementarse, a instalarse estas instituciones?
En general, este orden económico viene después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que después se va transformando. Y en general emanan de los acuerdos de Bretton Woods, donde se genera más o menos un orden económico mundial, porque lo que se busca es básicamente armonizar esto para evitar nuevos conflictos, en fin, organizar, se hace un orden monetario que finalmente termina desbaratándose. Cuando Estados Unidos desvincula el patrón, digamos, de la conversión del dólar al oro, ¿no? Y básicamente ya el patrón hegemónico, porque el acuerdo de Bretton Woods básicamente era de que iba a haber una moneda, digamos, hegemónica que iba a servir como patrón de conversión para otras monedas que también eran importantes, ¿no? Monedas generalmente de potencia europea. Y bueno, después la única moneda entonces que se convertía en oro, un dólar, una cierta cantidad de oro, era el dólar. Y bueno, después estos tipos deciden desvincular ese patrón y la convertibilidad del dólar en oro, lo que básicamente hace es un remesón tremendo, porque las economías ya están demasiado dependientes de este sistema, de todas esas monedas. Es lo que más o menos lo que le pasa hoy día a China. O sea, China tiene las mayores reservas de dólares del mundo, pero es una moneda que no controla. Estados Unidos, digamos, es tributario, porque al que más le dé plata, digamos, a China como Estado, sin embargo es dueño de la moneda. Entonces se produce esta paradoja, digamos, que China no tiene el margen de maniobra sobre la moneda, o el control total sobre esa moneda, por ende no controla toda a la economía estadounidense. Pueden haber sanciones. O sea, es como mata-mata, o sea, en el fondo es como no, tienen que cuidarse más allá de que sean digamos rivales. O sea, los dos dependen mutuamente, su poder depende mutuamente del otro. Entonces, en fin, esta economía, bueno, este orden mundial se genera después de la Segunda Guerra Mundial, pero se va transformando, digamos, ya después de esos tres primeros siglos que se conocen como la era dorada del capitalismo. Pero esas instituciones vienen de ahí.
Perfecto. Y ya siendo un puente entre este nuevo orden, entrando un poco a lo local, hay una frase muy conocida de Margaret Thatcher sobre su mayor logro como de su gobierno, y ella dice que fue Tony Blair, como dando a entender que corrió tanto en cerco que dejó maniatado a los laboristas ingleses. ¿Ocurre algo así, algo parecido en Chile? ¿Hasta qué punto se ha colado el neoliberalismo en el mundo, o sea, en Chile a nivel cultural, sobre todo en la izquierda?
Yo creo que es total. Yo creo que una ventana se abrió en la década de 2010, digamos, en términos, digamos, del modelo, porque se fue volviendo mucho más evidente todo este amiguismo y todo este sistema, básicamente, que no, que bueno, que rige el poder político y económico de Chile. Ahora, yo creo que, bueno, el neoliberalismo estuvo muy bien implementado en Chile. O sea, yo no veo, digamos, otro país, no conozco también otros países, pero los pilares del neoliberalismo están instalados en la Constitución chilena, pero es clarísimo. Ahora yo lo que veo es que eso penetró totalmente a la izquierda, y sobre todo en el mundo de la Concertación, porque no existía, digamos, lo que unió, en mi opinión, al mundo de la Concertación no fue una transformación del modelo económico. Lo que lo unió fue, digamos, el retorno a la democracia. En esta coalición variopinta, instrumental, que finalmente se estructura, se pereniza, y entrega lo que se llama como esto, los 30 años, digamos. Y fue también, justamente coincide con los mejores años de ese modelo. O sea, los réditos políticos de ese modelo, los rendimientos políticos, los tiraba, digamos, esta coalición. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está convencida de que es un modelo que es buenísimo, de que no hay nada mejor, y se felicita de eso. Lo que yo puedo entender, o sea claro, ciertamente se produjo crecimiento económico. Ahora, ¿a costa de qué? ¿Y crecimiento económico para quién? Hay que entrar a verlo más en detalle, pero yo creo que eso, estas ideas penetraron bastante a la clase política. Yo creo que el hecho, por ejemplo, para verlo en la contingencia, el hecho que existan partidos como Amarillo, Demócrata, que tengan una alta sintonía en términos de la idea económica del modelo, que defiendan a la AFP, por ejemplo, no creo necesariamente que tenga que ver con únicamente, digamos, lo que uno podría llegar a pensar, la razón simplista, decir, pero es que son todos corruptos, qué sé yo. No, yo creo que hay gente que de verdad cree que es el mejor modelo, que de verdad cree que es algo como científico, que en verdad está convencida de esa idea. Y eso es mérito de aquellos que la impulsaron, o sea, los que trajeron el ladrillo, ¿no? Que el ladrillo es como se conoce en el libro este de los Chicago White, ¿no? Y que se convencieron de esa idea y que creen en verdad que es el mejor modelo posible. No tengo duda. Ricardo Lago, o sea, por ejemplo, yo creo que son ideas que bueno, que asocian como, no sé, o sea, ser socialdemócrata en Chile suena como revolucionario, o sea, Lavín lo dijo en su momento, porque creen de verdad que no se puede, no hay gasto fiscal posible, no se puede generar un proyecto. Y eso yo creo que es más, o sea, bueno, es mérito del modelo, es mérito de esa idea, pero también es un vacío que dejó tremendamente expuesto, digamos, que creó la falta de proyecto alternativo del mundo de la izquierda, que simplemente se quedó con esto de la idea normativa, societales, ¿no? No, claro. no lo material.
En fin. Y entonces, bueno, teniendo ese diagnóstico, ¿cuál sería el dilema o los caminos, esta encrucijada en que se encuentra la izquierda en general, desde la centro izquierda hasta, bueno, hasta la izquierda? ¿Qué podría pasar? Sí. Ahí, porque tú das unos atisbos en tu artículo. Sí.
Claro. Yo creo que, mira, el diagnóstico, así como va a serlo en términos resumidos de lo que hemos estado conversando en estos minutos, es que estamos frente a un modelo que es hegemónico en distintas dimensiones, que está agotado, y que al mismo tiempo está en crisis por el peso de sus propias contradicciones, ya que no las puede, no tiene manera de arreglarlas. O sea, ya sea porque se lo prohíbe a sí misma por convencimiento, decir no, política pública no, el gasto público no, porque la austeridad es lo que manda. ¿Ya? Entonces no solucionar, qué sé yo, el problema de vivienda, no. Solucionar problemas de, qué sé yo, de la educación, no, porque el gasto público hay que ser responsable fiscalmente, qué sé yo. Y se llena, bueno, está convencido de su propia idea, ¿ya? En esa suerte de catequismo neoliberal. O porque dice, no, bueno, el sistema lo arregla. El sistema, o sea, el mercado lo va a arreglar, porque el mercado se equilibra solo. Entonces, en fin. Sin embargo, el tamaño de las crisis es tremendo. Entonces, como por ejemplo, la crisis climática. Yo no veo ninguna forma en que el modelo neoliberal incentive, por ejemplo, a las empresas petroleras a querer abandonar eso. Al menos en el corto plazo. Ahora lo que pasa es que hay que tomar medidas hoy, ayer, sí. 2010 o antes, y no lo hay. Entonces, como que, y el Estado básicamente lo que hace es en parte, qué sé yo, tratar de volverse, seducir a estas grandes empresas para que vengan a los Estados, en fin. Entonces, bueno, tiene esas contradicciones, tiene estas crisis tremendas, crisis de legitimidad, crisis sociales, empobrecimiento de las condiciones materiales de vida de las personas, instituciones que no son capaces de hacer frente a las crisis, porque lo que en el fondo están diseñadas para garantizar una suerte de libertad de mercado, y por ende en el fondo no hay incentivos para que se modifique, al mismo tiempo que está agotado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Para seguir creciendo, la única posibilidad que le queda al modelo y a aquellos que lo defiendan es apaciguar las crisis, el malestar social, las revueltas, como quieran llamarlo, a través de la fuerza, digamos, porque no tiene otro. Porque las recetas ya están conocidas, entonces van a seguir, por ejemplo, qué sé yo, tratan de flexibilizar más el mercado laboral, lo que genera más inseguridad, digamos, en términos de las condiciones de existencia, de tener un trabajo, de tener ingresos. Agudizando las crisis, ¿ya? Entonces, la única manera en la que va a poder resolverla o lidiar con las crisis, digamos, sociales o los movimientos sociales que se puedan generar es a través de el monopolio de la fuerza del Estado, digamos. No hay otra forma en que a esas demandas sociales el modelo sea capaz de entregarle una solución, porque no lo cree o porque no lo quiere, efectivamente, porque cree que es una mala elección. Entonces, básicamente, esto se traduce en el cerco político en un deslizamiento cada vez más hacia la derecha. Porque, básicamente, los intereses de aquellos que... los intereses del poder económico, al verse amenazados, van a sintonizar mucho más con aquellos propuestas de políticas que sean capaces de asegurarles ese orden que es necesario para que la economía siga funcionando. Entonces, claro, pasa que aparecen estos líderes populistas que te dicen no voy a solucionar la crisis de seguridad poniendo militares en la calle, cuando no, la verdad es que no funciona así. Los expertos todos están de acuerdo con eso. Pero que te van a, qué sé yo, que van a pasar la motosierra, por decirlo, a lo Milei, qué sé yo. Y que entran también con discursos que son muy anti o relativistas en términos de la defensa de los derechos humanos, que están dispuestos, claro, a mostrarte como a presos en la cárcel, tratados como humanoides, ¿no? A deshumanizar en el fondo, a la lógica del enemigo, que lo que busca es deshumanizar y de esta manera volver legítimo el hecho de la aniquilación. O sea, va por ese lado. Y claro, que en el fondo estas ideas sean tan dominantes, se vuelvan tan contingentes, que en el caso de que se llegue a emplear las fuerzas, incluso que la gente pida que se empleen las fuerzas. Los milicos a la calle, porque la gente ya está aburrida. Entonces, como que, en fin, y eso va a permitir que el sistema, digamos, siga funcionando. Y la gente no se ha revuelto, que finalmente algo que más o menos he tratado de decir implícitamente es que la economía no es un Excel, digamos, ¿no? Claro. no es econometría, la economía es tiene bastantes dimensiones, ¿no? O sea, la economía es la gente, la economía solo tiene sentido porque la gente existe, digamos, la gente la crea, ¿no? La vive, en fin. Si no, no hay economía. La economía es la sociedad, es la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una izquierda básicamente hace su apuesta política en la toma del poder del Estado, digamos, y no es capaz de llegar con una propuesta para solucionar estas crisis, o sea, simplemente se enfoca, digamos, en esta tesis de, digamos, transformarse en una suerte de posibilidad alternativa electoral, como una fuerza de gobierno, sin atacarse al modelo, esto necesariamente va a seguir yendo al mismo sentido porque el modelo ya está agotado. Entonces, básicamente, va a seguir... No vaya a solucionar las crisis, no vaya a ser capaz de solucionar, darle solución, ya sea por no solamente obstruccionismo parlamentario, sino que porque no contáis con las herramientas institucionales para poder hacerlo. Y tus ideas no son creíbles, porque no he llegado con un proyecto alternativo, no dais cuenta de cuáles son, digamos, no pone al desnudo las contradicciones del modelo, sino que más bien la gente sigue pidiendo con mi plata no, sigue pidiendo no, es que los empresarios generan empleo, en fin, ¿no? Gracias al capitalismo existe el iPhone, esa idea que suenan que le hace mucho sentido a la gente, no cuando uno no las pone al desnudo es muy difícil llegar a tratar de proponer y ser creíble con esas propuestas de una economía y una sociedad alternativa. Entonces, obviamente, si tú únicamente tu objetivo es llegar al poder, este modelo va a hacer que tú obviamente te vayas ligando más bien o deslizando hacia con el cerco que va hacia la derecha, porque este sentido común está movido hasta desplazado hacia la derecha. Entonces, yo creo que la manera más realista y más, digamos, estratégica en esta decisión, digamos, táctica que hay que hacer para, en general, lograr transformaciones, pasa por asumir la realidad, y la realidad es que estamos en una crisis tremenda. el modelo está agotado, estamos atravesados por distintas crisis, seguridad, climática, social, en fin, y construir desde eso, Y en términos discursivos, que es muy importante también, volverlo, aterrizarlo en cosas materiales, en cosas que la gente pueda ver.
Sí.
¿Ya? Porque, por ejemplo, si los discursos contra xenófobo, ¿ya? Los discursos xenófobos, racistas, crecen, es porque la gente puede ver. Dice que tiene problemas y le dicen, ah, no, el problema aquí son los venezolanos. Ah, y claro, y después dicen, pero venezolanos, y claro, y caminan por la calle y ven venezolanos. Entonces, como le hace sentido. ¿Eh? O qué sé yo, los discursos. Sí. Hay que aterrizarlo materialmente. No puede ser simplemente el hecho de decir, no, lo que pasa es que. No sé, nuestras ideas son moralmente superiores y los derechos humanos son muy importantes. No, los derechos humanos son importantes porque plantean, claro, mínimos civilizatorios, como dicen, ¿no? Pero también porque garantizan derechos, y esos derechos son fundamentales para asegurar la dignidad humana, salud, tener un seguridad, qué sé yo, tener una nacionalidad, tener acceso a la educación, igualdad de género, o sea, son derechos que son fundamentales y que necesitan una base material.
Sí, sería, necesitan una base material. Sería tal vez volver a esas políticas públicas de, como en, no sé, en la transición se veían las carreteras, se veía por todas partes que había un progreso palpable. Exacto. Pero la austeridad neoliberal o esta cosa hegemónica que te impide un poco tener la osadía, al menos de ir hacia allá, es lo que nos tiene a tras mano al final. Y entonces pareciera que o nos queda o quemar aceite y seguir viendo cómo se corre ese cerco cada vez más hasta lo que podría ser este populismo de tipo más fascistoide que podría llegar, si es que seguimos jugando el juego como está ya establecido, o bien hacer una movida más osada. Entonces, ¿esa vendría a ser más o menos la encrucijada? O
sí, exacto. A mí me parece que esa es la encrucijada. Es decir, que yo lo planteo en términos de una izquierda pragmática, que sería como la izquierda decir, ah, pero mira, tenemos tal relación de fuerza en el Congreso, tenemos tal posicionamiento, tal porcentaje en la encuesta. Y son tal las preocupaciones de los chilenos, lo que es muy importante, obviamente, porque eso es justamente una parte del realismo, pero la realidad no es el like en Instagram, no es, qué sé yo, la gente que te sigue porque le interesa la política. La realidad es lo que vive la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, saber que el 16% que decía, si no me equivoco, la Fundación Sol hace un par de días en su estudio, 16% de los chilenos gana más de 750 lucas, 850 lucas, 16%. O sea, en términos, y ellos mismos hacen estudios que, o sea, con un sueldo mínimo que así, para una familia de 4 o 5 personas. Sí. Entonces, como que si tú no te haces cargo de esa realidad, termina después, claro, o sea, de que no te sorprenda que gente diga no lo vimos venir, porque esa gente la sufre. O sea, la gente que se quemó la casa en la región de Valparaíso, en Viña, gran parte de ella está en terrenos que no estaban, qué sé yo, o terrenos oficiales. lo que dificulta un montón la acción del Estado, en cierto sentido, viste, o sea, en términos administrativos, o sea, son problemas que están ahí, ¿ya? Yo, por ejemplo, como que tengo que hacer una analogía, yo soy muy ciclista, yo me muevo siempre en bici, y hay veces como que, qué sé yo, como que uno siente un ruidito en la bici, pero como en el día a día uno está ahí ocupado, no le da mucha atención. Y de repente ese ruidito se transforma en... Cambia el tono y se transforma en otro problema. Pero la bici sigue funcionando. Entonces la seguí usando. Y seguí. Hasta que en un momento de repente vaya un día cualquiera y ¡pum! La bici ya no funciona más. Y tú decís, ¿pero qué pasó? Y no, bueno, resulta que ese pequeño defecto fue usando la bici y terminó generando un problema en otro mecanismo, después en otro mecanismo, y explotó. O sea, no explotó, pero bueno, ya no funciona más. Entonces, como que lo que pudo haber sido resolver un problema pequeñito, que no se resuelve, te termina generando una bola de nieve tremenda. Entonces, como que yo creo que el discurso por sí mismo no es suficiente, el pragmatismo, digamos, del cálculo político... Tampoco, yo creo que lo que hay que hacer es tener una visión realista, tratar de acercarse lo máximo a la realidad y justamente proponer una forma de interpretar esa realidad que conecte con la gente. O sea, y eso en general pasa por aspectos materiales. Yo, por ejemplo, para ponerlo así, de hecho es como una idea que tengo para escribir un próximo ahora artículo. Tuve la suerte de ir a un taller de preparación de leyes, ¿ya? El tema del taller era eran las familias monoparentales. La gran mayoría eran mujeres. O sea, no creo que sea una sorpresa para nadie. La gran mayoría eran mujeres, entonces como que parte del proceso era conversar cuáles eran las mayores dificultades que encontraban. Y en general, bueno... surgen demasiadas cosas que son materiales. Una vivienda donde haya espacio suficiente para poder tener una cierta intimidad, donde para la madre, digamos, como para los niños, que el padre o la madre pueda necesita trabajar, y para que pueda trabajar necesita saber que los niños, qué sé yo, van a estar estudiando, van a estar cuidados, van a estar en seguridad. Entonces, otro aspecto material, ¿qué van a hacer esos niños en función de la edad? Tienen que o ir a estudiar o ir a una sala cuna o qué sé yo, tienen que poder comer. Entonces, como uno dice, ya, digamos, en términos de digamos, una suerte de visión de igualdad de género, no basta con simplemente denunciar estructuras sociales como el patriarcado, que se vuelven muy abstractas, tal como uno panfleteramente podría decir, ah, pero el Estado neoliberal, sin entender básicamente en qué consiste, a esa gente no le hace sentido. Sí. Entonces es normal que diga, oye, pero a mí me da lo mismo, ¿sabes? Y lo que una de las cosas que más me llama la atención es que muchas de las mujeres que estaban ahí presentes se veía que tenían muy integrado conceptos muy ideas muy, muy machistas, porque probablemente patriarcales, porque probablemente crecieron así, qué sé yo. Entonces, como que, claro, en el fondo a mí parece que un discurso que pueda conectar con esa gente que no necesariamente tiene la suerte de tener la conciencia de poder analizar ese tipo de cosas porque tiene necesidades que son mucho más inmediatas y básicas, es para la forma de poder dirigirse a esa gente. Es decir, vamos a ayudar a las mujeres, por ejemplo, madres solteras, con programas que le aseguren, qué sé yo, a la cuna, que le aseguren viviendas sociales preferenciales, digamos, luchar por la igualdad, de romper la brecha salarial, ese tipo de cosas. Yo creo que a la gente le haría mucho más sintonía que tratar de imponer simplemente esta lista societal de cómo supuestamente deberíamos todos comportarnos. Que los cambios culturales toman un montón de tiempo, o sea,
sí,
toman muchísimo tiempo, y de repente, claro, hay ciertos aspectos que son como subterráneos que uno no alcanza a ver y que siguen siendo muy estructurantes, porque venimos de este, claro, son algunas cosas que son milenarias, otras de datan de siglos, o sea, entonces están en ese inconsciente colectivo y de alguna forma le sustentan el orden, la estructura de la sociedad, o sea, es difícil cambiar eso.
Sí, totalmente. Sí, hay que, claro, quedándome con lo último, volver a eso material y salir un poco de eso que se ataca un poco del otro lado de la izquierda elitista, tal vez, que obviamente es una caricatura, pero al final la gente, hay mucha gente que tiene esa concepción y bueno, ahí hay una batalla a dar. Pancho, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu bueno, tu artículo aquí y también con todo tu bagaje académico. Y bueno, cuéntame antes de terminar, ¿va a seguir? No sabía eso de que ¿va a seguir sacando artículos ahí mismo? ¿Hay una serie?
Sí, bueno, está el proyecto, digamos, de publicar al menos mensualmente un artículo. Ya tengo, digamos, dos que están ahí afinándose. Y básicamente uno, por retomar lo que hablamos recién, justamente se trata sobre, digamos, un cambio táctico hacia la igualdad de género, es decir, no solamente a la igualdad de género, sino que también podríamos agregar otro tipo de lucha más particulares, digamos, que básicamente busquen la sinergia con otro tipo de batalla. Por ejemplo, el antirracismo, yo creo que es algo que es súper importante recalcar, porque son digamos, mecanismos que los cuales se apoyan los discursos de extrema derecha, la xenofobia, el racismo, y que es, o sea, te hacen sentir una seguridad que es completamente falsa. Porque dicen, ah, no, es que los chilenos pasamos primero. Sí, pero si el sistema no te entrega nada, o sea, nos da lo mismo. O sea, seguís siendo un trabajador como el migrante que llegó por la misma, quizás la misma razón. O sea, está buscándose la vida como cualquier persona. Entonces, esos movimientos, digamos, los movimientos ecologistas, que también son muy importantes para hacer frente a esta crisis, con todos sus conocimientos y particularidades que tienen, todas sus producciones, yo creo que lo que sí aquí podría justamente hacer servir como canal de sinergia es esta lucha contra esa lógica de la sociedad de mercado, proponer, digamos, una visión de sociedad diferente, que sea creíble a través de medidas concretas y financiadas, digamos. O sea, yo creo que eso es fundamental, decirle, mira, esto cuesta tanta plata, la podemos sacar de esto, de esta, digamos, no reforma tributaria, ok, si no quiere, no sé, veamos otra forma, hay otros mecanismos, ¿ya? O sea, Chile tiene más o menos una buena ganancia de deuda, podría por ahí ver una posibilidad, en fin, pero bueno, eso todo sigue siendo un tabú. O sea, uno habla y dice cómo va a endeudar al Estado y la gente probablemente no te va a tomar en serio, va a decir que está loco, un irresponsable, etcétera, porque no se han creado las condiciones para volver creíbles esa idea. Entonces, ahí va el mundo, la importancia de la disputa cultural y del relato. Y bueno, aprovecho, digamos, la transición de justamente que el otro artículo que estoy afinando es justamente eso, es la importancia del relato. ¿Ya? O sea, de desbaratar estos mitos, por ejemplo, que sustentan esta idea. Por ejemplo, la meritocracia. La meritocracia con datos. Uno puede, justamente lo que voy a intentar hacer es demostrar con datos, lo más simple posible, lo más didácticamente posible, que es una mentira. O sea, la meritocracia no existió. No existió y no existe en este modelo. Tú trabajas mucho y igual, qué sé yo, te levantas a las 5 de la mañana para tomar la micro, viajar una hora y media, qué sé yo, después de vuelta lo mismo, y sigues ganando el mínimo. O sea, el sistema no tiene ningún incentivo para hacerte subir, digamos, en la escala social, por ponerlo así. El chorreo. Ah, no, es que si los ricos pagan menos impuestos, el país se vuelve más atractivo, más inversión extranjera. Eso obviamente chorrea esa riqueza y aumenta, mejora la calidad de vida de las personas. La verdad es que todos los datos muestran que la desigualdad aumenta. No hay ninguna redistribución. La única forma de redistribución que se produce es a través del impuesto. Ya es así. Hay muchos otros modelos que hacen creer que... y que vuelven, que sustentan estas ideas, que yo creo que hay que desbaratarlas para que las nuestras puedan ser cada vez más escuchadas. Pero para eso uno tiene que ser como pulcro, realista, digamos, y no simplemente quedarse en el eslogan y en el panfleto, porque no es suficiente. Uno tiene que de todas formas tratar de sintonizar con la gente,
¿no? Sí. Entonces, okay, sí, eso es vital, sí, lo es, estar en sintonía con la gente y, bueno, volver a, bueno, repito, lo material. Pancho, bueno, voy a dejar ahí colgado tu primer artículo y vamos a estar pendientes de los que se vienen. Así que agradecerte nuevamente y, bueno, a los auditores también, muchas gracias y... Bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta la vuelta.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás.
No, de qué. Hasta la vuelta. Chao. Gracias a ti, Pancho. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.